8 de la mañana y 25 minutos. Estamos recibiendo con gran gusto a Fernando de Posadas, del estudio Posadas, Posadas y Vecino. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo anda?
Buen día, Daniel. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos.
Bueno, en principio queremos valorar especialmente el espacio que ha generado Posadas, Posadas y Vecino aquí en la mañana del espectador, porque además tienen una fenomenal virtud. Hay que explicar en todo caso a la audiencia algunos detalles de este vínculo, de esta comunicación. El estudio sugiere temas. Y uno podría suponer que desde la concepción de un estudio jurídico los asuntos deberían ser áridos, aburridos o acaso bastante difíciles de entender. Sin embargo, tienen como la mirada puesta en temas muy de coyuntura y eso lo traducen en lenguaje jurídico muy llano, muy entendible. Y es así que hemos transitado por varios asuntos que van desde, por ejemplo, la tenencia de armas, lo vinculado a ese diferendo entre Tenfield y la AUF, y podría seguir citando casos bien actuales. ¿Es parte de la cotidianeidad del estudio?
Es primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que fue todo un desafío y es todo un desafío para todo el equipo del estudio, principalmente para los profesionales que día a día trabajan en ese tema. La verdad que le meten mucha garra y corazón. Y todas las semanas se están reuniendo para buscar temas nuevos, cercanos del día a día, del común de la gente, y no temas que podrían sonar rimbombantes, sino, pero bueno, son del día a día. Inclusive anoche estábamos con este tema en uno de los grupos de WhatsApp que tenemos, siempre alguno levanta algún tema para tratar, y era este tema del Uber y si puede hablar o no puede hablar, y bueno.
Así que eso lo tendremos aquí en la mañana.
Te lo dejo para que alguno de los chicos lo desarrolle.
Lo estamos comprometiendo para más adelante. He tenido oportunidad de conocer el estudio, que es muy joven en términos de sus cuadros, su capital humano, pero ya tiene 90 años. Una referencia a aquel origen, a aquel dato en la historia de hace ya casi un siglo.
Mira, fundado por mi abuelo en el 1926. La verdad que 90 años atrás, y bueno, después con una sumatoria de gente y socios que se fueron sumando, como Germán Vecino y Ignacio Posadas, y bueno, puedo seguir dando nombres como, yo que sé, Tomás Guerrero, Luis, Francisco, Raúl y varios más, pero bueno, el estudio en definitiva somos la sumatoria de más de 300 personas que somos. Muy jóvenes.
¿Cuál es el promedio de edad?
Te diría que capaz que 30, sí. No mucho más que eso. Tratando de siempre estar un paso adelante en los temas, a la vanguardia de las cosas, de lo que pasa, muy cerca de los clientes, buscándole soluciones. Y es un desafío diario, constante, que uno trata de superarse.
Me imagino día a día. Que parte de ese desafío debe ser esa amalgama necesaria entre tradición e innovación.
Sí, es constante. Hoy los clientes, la verdad que ha cambiado mucho el trabajo. Hoy la cercanía con el cliente, la velocidad de respuesta que necesitan para los problemas diarios. O sea, no es que sean cosas muy complejas, algunas veces sí lo son y requieren obviamente un análisis profundo, pero hasta en las cosas complejas el cliente exige una respuesta inmediata y por lo tanto no es una persona, o sea, son varios. Un abogado especialista en corporativo, otro en tributario, otro en derecho administrativo, otro en lo que se te ocurre. O sea, muchas veces los temas son hasta ahí 5 o 6 personas intercambiando ideas y discutiendo, porque digo, esto es como un equipo de fútbol, digo, necesitas a todos los jugadores, un buen golero, al Cacha en el medio, a Suárez, a todos. O sea, no puedes prescindir de nadie. Exacto. Todos hacen su aporte.
Desde ya. ¿Cómo ha ayudado, me imagino, la tecnología? Porque antes era muy presencial el vínculo entre el profesional y el cliente. Ayer estaba leyendo que gran parte del acuerdo de libre comercio con Chile se hizo a través de WhatsApp y por videoconferencias, que debe ser un instrumento que para ustedes es muy familiar también en la acción diaria.
Es muy familiar, lo utilizamos bastante, dinamiza mucho las discusiones, pero al final del día el contacto con el cliente mano a mano es insustituible en algunas circunstancias. Pero sí, del grupo de WhatsApp, nosotros por cada proyecto o por cada cliente formamos un grupo, y muchas veces las cosas, esa dinámica de ida y vuelta, de consultas, muchas veces se resuelven de esa forma, digamos. Bien.
Fernando, decíamos que hay un capital humano con esa característica, gente muy joven, ese promedio de 30 años. ¿Dónde reclutan?
Mira, la semana pasada, de todas las universidades, de la UDELAR, de la Universidad de Montevideo, de la Universidad Católica, todos los años hacemos una jornada en el estudio que le llamamos una jornada de puertas abiertas, donde vienen estudiantes de todas las carreras, o sea, abogados, escribanos, contadores. El jueves hicimos la de este año y fueron más de 100 chicos que pasan una media tarde o una tarde entera en el estudio, donde le hacemos una presentación, hacen preguntas, recorren el estudio. La verdad que está muy buena porque se interactúa bastante, saben lo que es el día a día, saben lo que es un día en la vida de, que la verdad que se integran bastante, preguntan y los mueve. Y en definitiva, el capital humano es la esencia, es la clave de cualquier actividad. Y por lo tanto uno trata de reclutar a los más capacitados, no solo los más capacitados, sino lo que sean buenas personas o mejores personas. Es la sumatoria de varios factores. Por supuesto que hay competencia con los demás estudios y consultoras, pero bueno, tratamos de que
el perfil
sea
ese.
Que el perfil sea así, que vengan al estudio.
Que sean buenos profesionales y buenas personas. Ahora, ¿se encuentran con dificultades a la hora del reclutamiento en atención a la formación académica? Porque allí vamos a un asunto que, me consta, le preocupa al estudio desde hace mucho tiempo. Y son aquellos niveles de formación, los niveles de egreso, los niveles o lo basal en materia educativa. Y en ese sentido han organizado algunas actividades. Pero en principio me gustaría preguntarte eso. ¿Advierten ustedes dificultades cuando necesitan a un profesional calificado y de pronto la formación no convence?
Hay varios profesionales del estudio que dan clases en facultad. Te diría que hay muchos. Y eso es una fuente importante también en el reclutamiento y poder de alguna forma saber quiénes son los que están más capacitados, pero creo que los chicos cuando entran a la facultad, los chiquilines cuando entran a la facultad, ya están con otra cabeza, otro chip, y el que realmente quiere estudiar, mejorarse, se va preparando, se esfuerza, ya cuando está en segundo y tercero busca oportunidades de trabajo, o sea, como todo, hay de todo, pero los que realmente les gusta la profesión, quieren progresar, estudian, le meten pata, trabajan en lo que sea, aunque no sea en la profesión, para poder pagarse sus estudios, o sea, tenemos de todo y la verdad que no nos podemos quejar, más allá obviamente de la capacitación constante que da el estudio y nos damos.
Claro, en ese aquello de la vuelta, formación continua es un norte para ustedes.
Eso no para nunca.
Fernando, y por ejemplo, muchas veces uno se pregunta si cuando un estudio de estas características y de esta jerarquía recibe a profesionales que quieren trabajar en él, ¿advierte diferencias entre la formación que se recibió, por ejemplo, en la UDELAR o en el sector privado? ¿Es posible notar esas diferencias?
En algunos aspectos, sí, yo tengo una debilidad por la UDELAR, reconozco porque fui ahí, pero si se quiere, los estudiantes de la UDELAR tienen otra estamina, digamos, otro... No quiero, después llego al estudio y los de la UEM y la Católica me matan. Pero hay algunas diferencias, sí, pero quizás cada día menos, porque la UDELAR se ha profesionalizado bastante, hay muy buenos profesores en las tres universidades, y son características del estudiante, digamos. Las universidades privadas, digamos, son más como continuar en la escuela. Las otras son un poco más, meté pata, remangate y arreglátela solo.
Está bien ese
concepto. Sí, pero sí. Bueno, es un poco como la vida también.
Claro. Estabas hablando de esa actividad, vamos a conocernos. De allí entonces, los chicos conocen en detalle lo que hace el estudio a diario, y ustedes quedan con una especie de
Nosotros quedamos con una nómina de canteras, tenemos una consultora que hace el primer estudio de todos los currículums y de los chicos que se han presentado. Y después, bueno, entrevistamos a unos cuantos, a tanto contadores, escribanos como abogados, y la verdad que todos los años contratamos bastante, porque es el semillero del estudio, y siempre alguna referencia, alguno que los ha tenido como profesores, alguno de los que dan clase de facultad, eso suma, y viene bien.
Está bien. Decíamos de estas 300 personas, ¿el estudio está funcionando exclusivamente aquí en Montevideo o tiene también algunas locaciones en el exterior en este momento?
Mira, tenemos en Punta del Este una oficina, que ahora nos estamos justo mudando a otro predio, que la verdad que estamos muy contentos, esperamos que sea una muy buena temporada esta, y la verdad que ahí se captan bastantes clientes, estamos prestando servicios, es una zona que está creciendo bastante, hay mucho desarrollo inmobiliario, y tenemos una oficina en Zona América, que es una oficina importante también para nosotros. Nosotros en total somos más de 300 personas trabajando en el estudio. En nuestra sede principal, seremos unas 200 y poco, y en Zona América unos 80, 90, continuamente estamos creciendo, y es un desafío constante de seguir perfeccionándonos, mejorando, creciendo, de alguna forma todos los que prestamos servicios tenemos vamos a tener nuestro modelo disruptivo, entonces tenemos que estar en ajuste permanente, si no te marchaste.
Bueno, muchas veces se asocia a los estudios con la resolución de contenciosos, de conflictos, sin embargo, allí hay otra tarea que ustedes realizan y es... no sé si el término es captar, pero sí fomentar o ayudar a la inversión extranjera marcándole las reglas uruguayas. Y en tal sentido también se ha asumido en el último tiempo que este tipo de estudios es como una suerte de termómetro de cómo viene el interés extranjero, también el nacional, pero el extranjero, sobre todo, que tiene esa connotación de decir, a ver, quiero saber cómo funciona este país. Allí ustedes también tienen un rol preponderante.
Sí, nosotros salimos al exterior a vender al Uruguay, al mundo,
Está planteado en esos términos.
Y sí, no solo nosotros, no solo nuestro estudio, sino que los principales, el resto de los principales estudios y las consultoras. Cuando uno vuelve de un viaje, a la conclusión que llega es que tiene que seguir viajando para vender el Uruguay, captar inversiones. Y la verdad que más allá de idas y vueltas, el Uruguay ayuda, hay estabilidad, uno conoce las reglas de juego, no en vano, yo que un ejemplo sería todo el tema de la forestación. Desde el 85 para acá, sea cual sea el gobierno que ha venido, cada uno de ellos ha sumado un poquito más al desarrollo de la forestación uruguaya. La prueba está en la primera planta de UPM, después vino Monte del Plata y ahora viene UPM. Inclusive hay otros fondos forestales que también están llegando. Hay fondos que cumplen con su maduración o con su plazo de inversión en el país y ves que hay otros interesados en llegar. El Uruguay da estabilidad, es un país chico, somos 3,5 millones de habitantes, básicamente nos conocemos todos y no digo que sea fácil solucionar los problemas porque no hay nada fácil, pero quizás siguiendo un poco el ejemplo de la forestación deberíamos de poder ponernos de acuerdo en varios temas para sumar todos, cada uno
claro,
sumando un granito de arena.
Tomando nota de ese ejemplo de la forestación, ¿en cuáles áreas entiendes tú que debería haber mayor coordinación para avanzar al ritmo que ha avanzado la forestación? El otro día leí además en términos económicos, el aporte del sector a la economía nacional. En consecuencia, sí, definitivamente se ha transformado en una muy buena política de Estado. ¿Pero qué otras áreas, por ejemplo?
Mira, en el tema energético también se ha trabajado, o sea, estos últimos, del, no sé, el 2013, 14, 15, 16, todo el tema de la energía, de los renovables y de la eólica, se han puesto todos de acuerdo y hemos ido todos en esa dirección. En el tema de la minería, en su momento también había habido un acuerdo político para sacar adelante. Bueno, después hubieron otras coyunturas que no permitieron seguir. En el tema agrícola, o sea, hubo una revolución agrícola en el interior, básicamente con la llegada de los argentinos, que uno iba por el Uruguay hace 20 años, o le sacabas una foto de arriba y le sacás una foto de ahora y haces ese movimiento rápido de esa fotografía, ahora ya ha cambiado.
En 20 años.
Radicalmente.
En 20 años. Ratito, en un pestañeo.
Digo, vas por cualquier ruta del Uruguay y mirás para los costados y ves lo que es ahora y es increíble. O sea, y todos han colaborado, ¿viste?
Y Uruguay, tú dices que ayuda. De cualquier forma, me imagino que llegado el momento de una presentación, habrá que poner pros y contras, fortalezas, debilidades, los más y los menos. ¿En los menos?
En los menos, yo creo que
como asignaturas pendientes,
acelerar algunas cosas, algunos procesos, burocráticos en el proceso de toma de decisiones. A veces uno está compitiendo con otros países para determinadas inversiones y a veces los ritmos o el proceso de toma de decisión o a veces se involucran muchas partes del lado del Estado, del gobierno, que a veces es difícil para el inversor explicarle que tiene que ir por 10 ministerios o 4 oficinas o 10 intendencias. A veces sería mucho más práctico y eficiente que del otro lado hubiera alguien o un equipo, porque no es alguien, es un equipo de 3, 4 o 5 personas que liderara el tema, pero 24 horas al día. O sea, imaginando un poco lo de UPM, digo, me pongo en el lugar de lo de UPM y yo creo que tenés un... Digo, ojo, no sé qué es exactamente lo que está pasando, pero si estoy del lado del gobierno, sería hacer un equipo de trabajo que esté 10 personas en todas las áreas, que es un proyecto complejo, complicado, que hubiera un equipo de trabajo, pero solo para esto. Es que si no pones un equipo de trabajo que esté solo para esto, o sea, por arte de magia las cosas no salen. Y si vos tenés del otro lado un equipo del lado UPM, que deben de ser seguramente 50, 100 personas trabajando 24 horas al día, del otro lado tenés que tener cumplir con todo eso y más todavía, porque ellos sabemos que no es sencillo el proceso de toma de decisiones en el Estado, ¿no?
Claro, hay algunos rankings, creo que el Doing Business es uno de ellos, en el que no nos ubica muy bien. En la experiencia comparada, por ejemplo, hay países que han avanzado mucho en eso de evitar las trabas burocráticas, agilizar los trámites, aún con un concepto muy garantista, o sea, nadie está rifando nada.
No, no, por supuesto, eso está descartado, porque digo, una de las razones por las cuales viene el inversor es porque el Estado le da garantías y que va a cumplir con todos los procesos que tiene que cumplir para que se den las cosas. Pero es simplemente, yo creo que no es que no se haga, es que en estos proyectos tan grandes necesitas foco, dedicación, remangarte y meter patas. O sea, no hay misterio.
Fernando, cuando decíamos de los pros y los contras, aludía hoy más temprano a la formación académica de los cuadros que integran, por ejemplo, el estudio, pero además lo que ustedes advierten en la educación. Han hecho algunos convenios con el Ministerio del Interior, entonces quiero tu referencia sobre el aspecto vinculado a la seguridad o a la contracara, a la inseguridad de estos tiempos. Pero me quiero detener un poco más en el asunto educativo. Es un dilema para Uruguay esta necesaria reforma en el sistema educativo. Y el inversor, además, cuando radica, quiere que sus cuadros sean profesionales y sean bien formados y que apele a la mano de obra y que la mano de obra esté formada, especializada en algún caso. ¿Allí tenemos una brecha importante?
Mira, en Uruguay la verdad que hay muy buenos profesionales, excelentes, y hay que continuar trabajando en eso. Como yo te digo, cuando la gente llega a la universidad, a la facultad, hace un chip mental. Claro.
Pero está el que no llega, ¿no?
El que no llega. Tú me preguntabas, nosotros hicimos un convenio con Pelota al Medio, la verdad que está muy bueno para colaborar.
¿Por qué apostaron a ese programa del Ministerio del Interior, además?
Viste, cuando una cosa lleva a la otra. Yo estoy en la Unión de Rugby del Uruguay y estamos con un programa también en las cárceles. Y uno de los chicos que está ahí, Agustín Iparraguirre, que la verdad que es un titán, me dice, che, Fernando, y tenemos con el programa Pelota al Medio, ¿qué te parece si nos ayudás? Y bueno.
Y ahí surgió.
Y de ahí surgió y fuimos avanzando y hay que continuar. Digo, es el comienzo. Y como yo te digo, no hay que quejarse, hay que sumar.
Hay que sumar.
Punto.
¿Cómo observas, Fernando, este debate sobre la inseguridad, por ejemplo?
Qué buena pregunta. No es un tema sencillo.
Porque además acabas de decir que no hay que quejarse, pero a veces también la queja es entendible.
Por supuesto. Hay que ponerse en el lugar y en los zapatos siempre del que al que le pasan las cosas. No es sencillo, todos tenemos que hacer algo y no se soluciona de un día para el otro. Quien espera que esto se soluciona con soluciones mágicas es imposible. La verdad que no soy un experto en el tema y creo que tenés que juntar a bastantes, pero como te digo, pongámonos de acuerdo, clavemos una estaca y avancemos, ¿viste? No hay que dar mucha vuelta. Todos los países tienen estos problemas, no es una excusa, pero bueno, fijémonos qué han hecho otros, ¿viste? Y pongámonos a trabajar sin mirar mucho para el costado y ponerse de acuerdo, ¿viste? Me parece que esa es la clave.
Para cerrar, hay otro aspecto importante y sobre el que se ha puesto énfasis en el último tiempo, y es la necesidad de inversiones en infraestructura. Y también se ha advertido mucha dificultad para integrar al sector público con el privado. Las tan conocidas PPP parece que no llegan a arrancar, ¿eh? Parece que tienen todo el combustible necesario y nadie le pone primera, para hablar en términos vulgares. ¿Qué pasa ahí?
Mira, ahí conozco el tema porque tenemos un cliente que está bastante activo. Acá salió el circuito 1 de la primera PPP que está bastante encaminado, al menos está estudiando, metiendo pata el Ministerio de Transporte y estudiando fuerte el tema. También salió el circuito 2 y salió lo de AFE, pero vuelvo al principio, acá necesitas un equipo fuerte trabajando, ¿viste? No hay misterio, o sea, no es hágase,
claro.
Es arremangarse y trabajar.
¿Hay displicencia, hay impericia?
No creo, porque es tiempo de trabajo, o sea, Daniel, acá no hay misterio, hay que laburar.
Esa es la clave.
No hay otra.
Ajá.
No hay misterio.
No hay tampoco allí...
Interesados subieron. En la PPP 1 se presentaron varios, en la PPP 2, en AFE.
Pero después se van bajando.
Se van bajando, pero bueno, ahí es un tema de análisis de riesgo.
Ajá. Estuvieron trabajando en la prospección petrolera, ¿eso va a seguir adelante? Hay algunas empresas... De hecho, ahora se ha ampliado el mar territorial, o sea, tenemos más espacio para la prospección.
Te confieso que no estoy en el tema. Están trabajando gente en el estudio, pero cualquier cosa que te diría, te estaría diciendo cualquier cosa.
Fernando de Posadas, ha sido muy amable, ¿eh?
Muchas gracias, Daniel. Un placer estar acá con ustedes.
Y seguiré contando con los aportes del estudio.
Por supuesto, muchas gracias.